El proceso soberanista catalán avanza y el último capítulo, importante sin duda, ha sido el acuerdo que han conseguido CDC, Convergencia y RC para formar una lista unitaria de cara a las elecciones del 27 de septiembre. Y para hablar de este último acuerdo, también para repasar la situación en la que se encuentra el proceso soberanista, tenemos al otro lado del teléfono a Roger Mateos, subdirector de la sección de política del diario ARA. Egunon, buen día, Roger.
Egunon, ¿qué tal?
Bueno, llevamos meses hablando de una posible lista unitaria, llevamos también unos meses donde, bueno, la percepción es que el proceso soberanista se ha, digamos, enfriado un poco y al final ha sido posible. CDC y RC han acordado la lista unitaria y ya tenemos incluso los nombres de los primeros que irán en dicha lista. Bueno, ¿cómo valoras este acuerdo alcanzado entre Convergencia y RC, que cuenta a su vez con el aval de las entidades soberanistas, y cómo entender que ahora sí hayan conseguido este acuerdo?
Bueno, la verdad es que para alguien que ha seguido el proceso desde cerca en los últimos meses, ha sido la sensación que se tiene desde aquí, al menos, es la de un acuerdo in extremis, casi cuando el barco estaba a punto de embarrancar, porque todas las encuestas indicaban en los últimos, ya no digo semanas, incluso meses, indicaban una caída sostenida y en algún momento incluso alguna apuntada una caída en picado de las fuerzas soberanistas, hasta el punto de que, si por ejemplo hace un año nadie discutía que acudiendo por separado Convergencia, Esquerra Republicana y la CUP podían conseguir la mayoría absoluta holgadamente, la mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña son 68 diputados. Estábamos hablando hace un año de que las tres fuerzas sumadas podían superar perfectamente los 75 escaños. En los últimos meses, en las últimas semanas, esto se había revertido y habían caído hasta tal punto de que ni tan solo sumando las tres fuerzas iban a conseguir llegar al listón del que marca la mayoría absoluta de los 68 diputados. ¿Qué ha pasado en este tramo final? Bien, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, había insistido desde el pasado noviembre, después de la consulta del 9 de noviembre en Cataluña, había insistido en que al no permitirse por parte del Estado español un referéndum con todas las garantías, la única manera de conocer la opinión de la gente sobre el proceso independentista, era a través de unas elecciones plebiscitarias, decía él. Claro, estas elecciones plebiscitarias él las entendía únicamente si las formaciones soberanistas se presentaban de una manera particular, no de manera convencional con las candidaturas clásicas de cada partido, sino agrupándose lo máximo posible, en la medida de lo posible, agrupando y sumando fuerzas en la misma lista. Eso en noviembre, ese planteamiento hizo temblar las estructuras de la unidad soberanista, hasta el punto de que Esquerra Republicana enfrió sus relaciones con Mas y con Convergencia. Eso ha sido, esa fotografía de finales de año se ha mantenido hasta prácticamente hasta ahora, ¿no? Y esa tensión, esa desconfianza mutua entre Esquerra Republicana y Convergencia, entre Artur Mas y Junqueras, y Oriol Junqueras, había ido erosionando esa fuerza, esa potencia que tenía el soberanismo, y hasta el punto de poner en peligro el resultado de las elecciones del 27 de septiembre. He hecho esta introducción un poco para situarnos y para entender la importancia de este acuerdo, que si bien es verdad que no nos tenemos que engañar, siguen habiendo desconfianzas entre las fuerzas soberanistas, sobre todo de cara al 28 de septiembre, qué van a hacer, cómo se van a entender una y otra fuerza después de las elecciones si es que consiguen la victoria. Pese a mantenerse esos recelos, es importante que hayan acordado, porque de alguna manera puede actuar de revulsivo en un momento que, ya digo, las cosas iban de mal en peor para sus intereses.
Bueno, ¿y qué decir sobre la lista? Según se ha confirmado ya, Raúl Romera, ex eurodiputado y ex militante de Iniciativa, liderará la lista. La expresidenta de la Asamblea Nacional Catalana, Carme Forcade, será la número 2, mientras que la presidenta de Òmnium Cultural, Muriel Casals, irá en tercer lugar. Ya ha trascendido que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, irá en el cuarto puesto y seguirá siendo presidente si la candidatura gana, mientras que el líder de RC, Oriol Junqueras, irá en quinta posición.
Sí, yo creo que es una solución hábil la de situar a Raúl Romeva en el número uno. ¿Por qué? Primero, porque es un político que hasta hace muy poco era eurodiputado, hasta el año pasado era eurodiputado en el Parlamento Europeo. Y no solo por eso, sino por su buena imagen. Tiene una buena imagen, está bien considerado en Cataluña, pero es que además tiene un elemento que le hace distinto a otras opciones que podrían haber ocupado esta cabeza de lista. Y es que Raúl Romeva procede de la izquierda ecologista de Iniciativa per Catalunya. Iniciativa per Catalunya en este momento está tejiendo un acuerdo electoral, un gran acuerdo electoral con Podemos, para concurrir a las elecciones del 27 de septiembre. ¿Qué pasa? Acabamos de tener las elecciones municipales del 24 de mayo. Esas elecciones en Cataluña han supuesto un pequeño terremoto por la victoria de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona. Ada Colau era la cabeza de lista de una gran coalición liderada por Iniciativa para Cataluña, que nunca había sido primera fuerza, ni segunda, ni tercera. En cualquier caso, no era una opción ganadora, jamás lo había sido Iniciativa. Pero en esta ocasión se han olvidado de las siglas, han optado por una confluencia de izquierdas alternativas mucho más amplia, con formaciones en alza o agrupaciones ciudadanas que se estaban organizando un poco para responder a toda esta crisis y a los recortes, etcétera, y confluir con la gente de Podemos. Podemos no se presentaba con sus siglas en las municipales y ya le iba bien esa confluencia. Colau ganó, desbancó al que era entonces alcalde de Convergencia, Xavier Trias, y eso ha supuesto una sacudida muy fuerte a nivel de estrategias y de planificar cómo afrontar el 27 de septiembre. Cada vez iba a más la sensación de que el 27 de septiembre, si Iniciativa y Podemos y otras fuerzas menores, pero a su alrededor, conseguían construir una candidatura de izquierda renovadora a la altura de la que había encabezado Colau en Barcelona, podían poner en serios aprietos a las listas soberanistas. Es decir, hasta yo creo que hace un par o tres de semanas salían encuestas que pronosticaban que una confluencia de izquierdas de este tipo sería capaz incluso de competir por la victoria a nivel de toda Cataluña, claro. Si Artur Mas convoca elecciones plebiscitarias el 27 de septiembre para refrendar el rumbo independentista y resulta que al final las elecciones no obtienes la mayoría absoluta, sino que además no es ni tan solo primera fuerza, bueno, eso era una hecatombe, ¿no?, para el independentismo. Yo creo que estos temores a una derrota histórica han condenado, han obligado, han empujado a las fuerzas soberanistas a organizarse. Y el hecho de situar a Raúl Romeva al frente de esta candidatura unitaria también es un mensaje para el electorado de izquierdas que no acaba de tener claro si irse y dar su apoyo a una candidatura con Artur Mas, que ha sido el gobierno que ha tenido que aplicar los recortes en los últimos años. Bueno, es una manera de decirles, Artur Mas no encabeza esa lista, ni tan solo va de número 2, es el número 4, Junqueras es el 5, como decías, y la liderará una persona pues que no es sospechosa de ser amiga de los recortes. En este sentido, bueno, estratégicamente es una baza que ha jugado el soberanismo y que le puede resultar útil a la hora de debatir, cuando haya la campaña electoral, a la hora de debatir y rebatir los argumentos que pueda utilizar Podemos e Iniciativa.
Y mientras tanto, Iniciativa y Podemos, ¿cómo se posicionan respecto al proceso soberanista y respecto al 27 de septiembre?
Claro, ellos son muy cautos a la hora de hablar del proceso. Ellos no quieren desmarcarse, no hacen un pronunciamiento, no adoptan un posicionamiento contrario al proceso soberanista. No se les puede incluir, creo yo, en el bloque unionista puro y duro que formarían Ciutadans, PP, incluso PSC. No se les puede incluir, yo creo, en los mismos, no se les puede definir en los mismos términos. No se cierran a que ese proceso vaya avanzando, pero evidentemente no es ni su prioridad, ni está en su programa ningún tipo de horizonte independentista. Claro, de alguna manera Ada Colau ha jugado también con ese factor ambivalente de no oponerse, pero tampoco ser la abanderada del proceso. Ella siempre dice que el 9 de noviembre, el día de la consulta soberanista, ella votó sí a la independencia. Y hay gente de su equipo que también lo hizo y avala el proceso, pero no se definen, ni mucho menos como independentistas. Es más, tienen ciertas esperanzas depositadas en que el cambio de ciclo político también llegue a las instituciones españolas, con lo cual, si hay un cambio en la Moncloa dentro de unos meses, pues eso, de alguna manera, yo creo que a mi entender frenaría cualquier tipo de posición favorable a abrir un proceso independentista en Cataluña, en la medida en que, según esta izquierda alternativa, se abrirían perspectivas de mejora del entendimiento con el Estado español. No haría falta pelearse como hemos tenido estos últimos años con el gobierno del Partido Popular. De manera que siguen guardando cierta ambigüedad Podemos Iniciativa ante el proceso soberanista, pero en la medida en que es un proceso de ruptura, no pueden oponerse a él. Sí que es cierto que a la mínima que pueden ya intentan vincular o intentan desvincularse, sobre todo, de cualquier fotografía al lado de Artur Mas o de Convergència, porque su discurso pasa, ante todo, por priorizar el eje social, en ningún caso el eje nacional. De ahí que la gran batalla discursiva y de campaña que se augura para la campaña del 27 de septiembre, de las elecciones catalanas, va a ser precisamente este: eje social frente a eje nacional. Quien consiga imponer y ganar la partida de la discusión que se vaya tejiendo alrededor de esta campaña, pues seguramente se va a llevar el gato al agua.
Bueno, y miramos a otro agente. La CUP no se ha sumado al acuerdo. Críticos en muchas ocasiones. ¿Cuál es el posicionamiento de la CUP?
Bueno, la CUP siempre ha tenido un cierto... Primero, funcionan de manera asamblearia, con lo cual, bueno, es mucho más complicado llegar a acuerdos por separado con los negociadores de la CUP, porque bueno, luego en una reunión a puerta cerrada no puedes pactar con la CUP en términos definitivos. No están mandatados sus negociadores para cerrar acuerdos definitivos con Artur Mas ni con nadie. Y ellos siempre han estado al lado, por supuesto, liderando al lado de otras fuerzas soberanistas, al lado del rumbo independentista, pero desmarcándose permanentemente de las políticas privatizadoras o las políticas de recortes y de austeridad en la Generalitat. Eso ha hecho que la unidad de acción con Artur Mas, con una candidatura en la que esté Artur Mas, haya sido imposible. La CUP hizo un último intento de unidad, que fue hace un par de semanas proponer una lista, candidatura con personas de la sociedad civil, en la cual no tendría que haber ni un solo político en activo. Esa misma fórmula la respaldaba también Esquerra Republicana, y las entidades soberanistas pues la habían avalado, incluso defendido. Artur Mas no quería de ninguna manera pactar una lista de este tipo, sin políticos en activo y tampoco sin su presencia, sin presencia de gente de su partido. Y eso bloqueó cualquier acuerdo con la CUP. En la cumbre en la que se decidió tirar adelante esta lista que finalmente se está pactando, la CUP se levantó sin acritud, porque ellos entendían que bueno, que una de las posibilidades era la que se ha pactado, pero en cualquier caso no con ellos. Ellos no participarían, ya lo habían advertido, no participarían de una lista conjunta con presencia de políticos. En todo caso, la única unidad posible con una única lista sería para ellos aquella unidad que no incluyese ninguna sigla, ninguna personalidad con carné de partido. La solución final está de dos listas soberanistas, una unitaria liderada por Raúl Romeva y otra de la CUP. En cierto modo también permite competir y desgastar por el flanco de la izquierda a Podemos. Podemos Iniciativa, en caso de que solo hubiese habido una única candidatura soberanista, pues tenía un campo más libre, un campo de un terreno de juego menos ocupado por otras formaciones. Ahora, con la presencia de la CUP en las papeletas electorales, pues tienen otro competidor. Y bueno, yo creo que es una mala noticia precisamente para esa confluencia de izquierdas que se está trabajando, que se está intentando tejer en Cataluña.
Les podrá restar, por tanto, un futuro apoyo. Bueno, hemos analizado el escenario. Los próximos meses serán importantes. No se puede adivinar, por supuesto, pero bueno, ¿qué resultado puede salir el 27 de septiembre? ¿Cómo lo ves tú a día de hoy?
Mira, es una gran incógnita. Esto el resultado realmente es muy incierto en este momento. Estamos hablando de que... Estamos en Cataluña, tenemos la sensación de que el escenario está totalmente revuelto y puede pasar cualquier cosa. La gran incógnita es, en este momento, si realmente hay tiempo para que el soberanismo, para que el independentismo vuelva a recuperar fuelle. El desgaste de los últimos 6 meses ha sido grande. Ha habido cansancio, incluso... Yo diría que una parte de los menos convencidos que se habían sumado al proyecto cada vez estaban más desmovilizados, y habrá que ver si este acuerdo de última hora en el mes de julio, apenas 2 meses y medio antes de las elecciones, pues podrá propiciar una cierta remontada a nivel de encuestas y a nivel de apoyo social. Está claro que no ha sido un tiempo perdido estos últimos 6 meses de querellas, de peleas internas, y ahora es muy difícil convencer a los no convencidos. Pero sí que es verdad que el factor sorpresa de que se haya conseguido pactar una lista unitaria finalmente, y el hecho de que sea tan novedosa, pues hace posible pensar en una victoria clara de las fuerzas soberanistas. Y aquí la gran pregunta es si ahora, yo creo que ya nadie discute que una lista de este tipo va a ganar las elecciones, va a ser la primera, pero todo dependerá de la fuerza que tenga. Es muy diferente que esta lista unitaria consiga los 68 escaños de la mayoría absoluta y no tenga que depender ni tan solo de la CUP. Es muy diferente eso a no tener la mayoría y estar dependiendo constantemente de la CUP, que sabes que no te va a aprobar, no va a aprobar a un gobierno de transición ningún recorte más. Eso en un escenario de despliegue del paquete legislativo para hacer posible la desconexión con España, pues es muy incierto. Es muy incierto porque el plan de 18 meses a partir de las elecciones para conseguir la independencia y crear las estructuras de Estado suficientes, imprescindibles para volar sola, para que Cataluña se despegue del Estado español, será muy complicado, será muy muy difícil de gestionar, y ahí las mayorías parlamentarias van a ser, yo diría que decisivas. Después otro factor a tener en cuenta: estamos hablando de que el próximo Parlamento de Cataluña va a ser uno de los más atomizados de la historia, sin duda el más atomizado. Va a haber presencia de diputados de Convergencia, de Esquerra, que se han presentado, se presentarán conjuntamente, pero van a tener vida propia, van a seguir teniendo vida propia. Pero es que además se va a presentar por su cuenta Unió Democràtica, de Duran i Lleida, que se ha desgajado de Convergència porque no comparte su rumbo independentista. Va a presentarse la CUP, se presentará probablemente esta confluencia de izquierdas alternativas, y además de todo esto tenemos el bloque unionista con Ciutadans, PP y PSC, con la novedad más que probable de que ese bloque unionista, por primera vez en la historia, va a liderar los Ciutadans. Es muy posible que el PP sufra una debacle histórica y que el PSC pues no consiga frenar también su progresivo descenso. Con lo cual vamos a tener un Parlamento, de verdad, que jamás lo hemos experimentado en Cataluña, y además con una legislatura en la que, bueno, es más que probable que vayamos a tener curvas desde el principio, y va a ser realmente muy muy difícil de gestionar.
Un escenario realmente complejo, como lo has dejado claro. Bueno, habrá que ver cómo evolucionan los acontecimientos. Desde Euskal Herria seguiremos con mucho interés todo lo que suceda, porque ya sabes que para nosotros también es muy importante lo que sucede en vuestra tierra. Bueno, Roger, y aprovechando que hoy te tenemos aquí, quería preguntarte sobre el gobierno liderado por Ada Colau en Barcelona. Ya para acabar, el triunfo de Barcelona en Comú fue sin duda uno de los titulares más destacados tras las elecciones municipales celebradas el pasado 24 de mayo en el Estado español. Uno de los principales titulares a nivel estatal, también supongo, por supuesto, ya lo has marcado a nivel de Cataluña. Bueno, ha pasado más de un mes desde que Colau fue investida como alcaldesa. ¿Cómo ha sido este primer mes, ya un poco dejando al lado el proceso soberanista?
Bueno, Ada Colau y su equipo, yo creo que están intentando marcar perfil desde el principio con ciertas medidas que estaban previstas ya, que las había anunciado, sobre todo a nivel de licencias para pisos turísticos, etcétera, un poco frenando intentando pues eso, marcar perfil de izquierdas e incluso de cambiar las formas del sistema, las formas habituales. Otra de las medidas que han intentado aplicar es una rebaja de los sueldos de los concejales y bueno, van a aplicárselos a sí mismos. No ha habido quórum en el ayuntamiento para hacer una rebaja general, pero sí hay detalles de estos que como candidatura de izquierdas pues intenta sobresalir en este sentido. Y de alguna manera todo en Cataluña ahora, incluso la política municipal, está muy pendiente de lo que pueda pasar en las elecciones del 27 de septiembre, porque va a cambiar mucho para el gobierno de Ada Colau si las fuerzas independentistas ganan con holgura. Yo creo que en ese caso Ada Colau no va a tener más remedio que bueno, intentar colaborar como mínimo con ese proceso, o bien imaginemos que el soberanismo pincha el 27S y es precisamente la confluencia de izquierdas parecida a la que lideró Colau en Barcelona, la que se impone o la que, bueno, no sé si va a ganar, pero como mínimo obtiene un buen resultado y el proceso queda tocado. En ese caso, tengo pocas dudas de que Ada Colau no va a hacer de ariete contra las estructuras del Estado español, sino que más bien va a esperar a que el proceso de cambio llegue a España y al gobierno español, y en ese caso pues a esperar que llegue algún tipo de mano tendida desde Madrid para poder negociar un mejor estatus para Cataluña sin romper las costuras del Estado.
Lo has dejado claro, por tanto, todos mirando ya al 27 de septiembre. Bueno, pues Roger Mateo, subdirector de la sección de política del diario Ara, te hemos pillado de vacaciones, así que te agradecemos de verdad que hayas respondido a nuestra llamada. Un placer haber estado contigo y bueno, pues hasta una próxima vez y a ver cómo se desarrollan en los acontecimientos ahí por Cataluña.
Siempre un placer hablar con vosotros.
Eskerrik asko, Roger. Muchas gracias.
Eskerrik asko.
Agur.
Agur.